muy buenas tardes a todas y todos. Realmente, ayer cuando cerrábamos una actividad de Uruguay Trabaja, hoy cuando venimos aquí a presentar la encuesta nacional de juventud, uno no es que se sorprenda porque lo espera, ya a esta altura lo espera, pero siempre es muy grato pensar que a esta altura del año, de un año que fue tan complicado, de un año electoral, durante todo el año estuvimos dando vueltas en torno a estas cosas, a esta altura, sobre las fiestas, encontremos tanta gente dispuesta a intercambiar, a escuchar, a opinar, a llevarse a leer posteriormente un avance, una síntesis de lo que es esta encuesta nacional de adolescencia y juventud. Todos recordamos cuando empezamos a trabajar con esto que yo me acuerdo que Julio Bango, el sociólogo Julio Bango, que ha hecho esta fantástica dirección de Infamilia y que yo estoy aprovechando todas estas actividades para destacar que sin los directores y directoras, sin los equipos, sin los técnicos, sin los funcionarios y funcionarias de nuestro Mides, nada de lo que hicimos se hubiera podido hacer. Y que realmente han quedado políticas a más largo aliento. Esta es una política de largo aliento. Y Julio decía en aquella época, cuando empezamos a hablar de la encuesta nacional de adolescencia y juventud, que cuando él era población objetivo, cuando se hizo la anterior. O sea que, no quiero decir que sea viejo, pero quiero decir que en 1991 es la última fotografía que tenemos de última y primera, ¿no?, de lo que tenemos con respecto a adolescentes y jóvenes. Adolescentes y jóvenes de los cuales todos hablamos. Todos nos preocupamos, todos consideramos que es muy importante definir políticas, debatimos cuándo empieza la adolescencia, cuándo termina, cuándo empieza la juventud, si la juventud se prolongó, no se prolongó, de qué manera tenemos que trabajar. Hemos hecho, y en esto Paola Pino, la profesora Paola Pino, al frente del INJU, con equipo que también está presente una parte hoy aquí, muchos muchachos y muchachas que han trabajado, se han dedicado a delinear políticas de juventud, entendiendo que cuando empezamos a trazar las líneas hacia un plan nacional, decimos hacia un plan nacional de juventudes, porque también estamos todos de acuerdo, hasta ahora son afirmaciones en las cuales hay consenso, que no podemos hablar de la juventud uruguaya o de la adolescencia de nuestro país, sino que cada territorio, cada contexto socioeducativo, cultural, económico, determina dentro de lo que podría ser un corte etario, determinan trayectorias de vida, oportunidades distintas y infancia, por cierto, diferente, y luego perspectivas hacia el futuro diferentes. Y que exigen, para poder hacer que las políticas estratégicas que abarquen décadas realmente sean eficientes y sean efectivas, tenemos que saber de qué estamos hablando. De qué piensan, qué son, qué temas les preocupan, qué pasa con los jóvenes y qué pasa con los adolescentes. Esta es una aproximación muy importante a saber realmente de qué estamos hablando. Es una aproximación donde a mí personalmente, sé que después va a haber una presentación mayor, yo quiero destacar un tema que lo he destacado durante todo este tiempo, manejando, diciendo, bueno, los datos los tenemos en bruto, todavía no están procesados, todavía no hay una cosa más fina, un análisis más fino que yo creo que nos permite esta encuesta, un abordaje múltiple, sobre qué cosas nos está poniendo sobre la mesa para la tarea esta encuesta. Pero sí, sí hay una cosa que a mí me ha golpeado mucho y parece una afirmación de perogrullo y la hemos usado como tema muy importante, es cuando tomamos los muchachos y muchachas de 20 a 29 y vemos cuál es su vida y cuál es su mundo laboral y qué temas le preocupan, esos que hoy tienen entre 20 y 29, su inserción en el mundo del trabajo, sus oportunidades, sin duda, están determinadas, y lo podemos demostrar hoy. Antes lo decíamos, hoy lo podemos demostrar. Están determinadas por qué tipo de educación media hicieron. Y ese tipo de educación media que hicieron está determinada por qué le pasó en la educación primaria. Y ni que hablar si vamos hacia los más pequeños. Entonces, nosotros tenemos distintas formas de abordaje que no están separadas. Están absolutamente entrelazadas. Cuando estudiamos qué pasa con los niños y niñas de este país, qué pasa con la primera infancia, qué pasa cuando miramos la encuesta, miramos la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia del 2030, necesariamente tenemos que ver cuáles fueron los factores que incidieron en estos chicos y chicas, que yo misma me lo planteo, creo que algunos que son de mi generación que están acá también lo deben pensar de esa forma. Tener 20 o 29, a 29 años hoy no es lo mismo que cuando nosotros teníamos 20 a 29 años. Y hoy cuando hablamos de jóvenes y hablamos de vulnerabilidades, y hablamos de toda una... Bueno, éramos una generación ni mejor ni peor, distinta. Y tampoco podemos aplicar aquellas formas de juntarnos, de organizarnos, de ir al mundo educativo, de ir al mundo laboral, partiendo de la base de nuestras premisas. Entonces yo creo que este es un aporte importantísimo para continuar desarrollando las políticas sociales a largo aliento, en profundidad. Partiendo de la base que hay algunas cosas que quedan demostradas y que nos golpean. Y yo voy a señalar una sola. Si en la encuesta del 91 los muchachos y muchachas preguntados por las causas de su rezago a nivel de la educación media, o preguntados por el abandono de esa educación media, el mal llamado desertor, como decíamos antes, que por suerte ahora estamos dando la pelea para que se entienda que no son desertores, que el sistema fue incapaz de retenerlos en el mejor de los casos cuando no los expulsó. Aparece claramente, cuando el muchacho o la muchacha contesta, a diferencia del 91, cuando contestaba que tenía problemas con los padres o que había fallecido un familiar o que tenía problemas tuvo que salir a trabajar o que tenía temas de... Hoy el peso del que la cabeza no me dio, que tuve problemas con la maestra o con el profesor, que tuve problemas de relacionamiento humano, que es la respuesta que encontramos en el terreno, cuando vamos a terreno a conversar y hablamos con las madres o hablamos con los propios chicos, es la respuesta que nos da. Y es la respuesta que nos dan en las aulas comunitarias cuando les va bien, y entonces se sorprenden y dicen, ¿y cómo a fulanito le va bien si fulanito la cabeza no le da? ¿Y a usted quién le dijo que la cabeza no le da? Y uno empieza a rascar, y ahí el papel de los docentes y de las docentes y del sistema educativo en general tiene una incidencia que siempre supimos, pero que ahora aparece descarnada, desnuda, en esta encuesta de adolescencia y de juventud. Yo creo que este trabajo nos presenta una infinidad de posibilidades, de perspectivas, de abordaje para seguir investigando. Pero como hemos dicho siempre, en estos 5 años, que nos parecen como 10, pero bueno, hemos dicho, la realidad nos plantea interrogantes. A esas interrogantes se tiene que hacer un abordaje científico que permita a su vez que la academia, los medios académicos, los lugares, los investigadores, los que desarrollan el pensamiento, lo aprovechen para investigar, lo aprovechen para ir dando respuesta a esas interrogantes de la realidad, para que luego los que estamos circunstancialmente al frente de las decisiones políticas seamos capaces de esa ida y vuelta, de esa interacción entre pensamiento y acción concreta, entre esa labor que produce cambios, obviamente, actuar sobre la realidad que produce cambios, y que esos cambios también hay que estudiarlos con rigurosidad científica. Entonces, yo tengo un enorme placer en que esto hayamos llegado a tiempo para presentarlo. Creo que ha sido una articulación, como no puede ser de otra manera, podía haber sido mejor, también lo digo, entre el Instituto Nacional de Juventud y la Infamilia. Pero acá hay muchos y muchas que han pensado, que se han esforzado, que han trabajado, que han investigado, que han sistematizado. A todos y a todas, muchas gracias. Realmente hubiera sido imposible esta labor tan gratificante, tan compleja, pero tan gratificante sin ustedes. Y por eso aprovecho, me van a oír decir muchas gracias en estos meses muchas veces. Pero cada uno y cada una sabe a quién me dirijo con todo el esfuerzo y todo el aporte que han hecho en este tiempo formando un verdadero equipo, un equipo del cual uno se enorgullece, pero que en realidad tiene que estar orgulloso de sí mismo, porque puede y puede hacerlo muy bien. Muchas gracias.